¿Quién es Él? Él es el Espíritu vivificante. ¿Es esto acaso un asunto insignificante? ¡Por supuesto que no! Fue este Espíritu vivificante quien nos regeneró. Él es Dios que mora en nosotros. Y no solamente mora en nosotros, sino que vive en nosotros. Y quien también se está edificando a sí mismo en nuestro ser para hacer de nosotros una morada dentro de nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Segunda de Reyes. En este mensaje, continuaremos hablando de los capítulos 13 y 14. Al leer el Antiguo Testamento, a veces es fácil perderse leyendo página tras página de historia. Esto se debe a que gran parte del Antiguo Testamento está dedicado a narrar la historia del pueblo de Israel, tanto en sus triunfos como en sus muchas derrotas. Estudiar el Antiguo Testamento de esta forma puede tener cierto valor, pero si solo lo comprendemos de esta manera, perderemos la carga del Señor para nosotros en esa porción de las Escrituras. Tanto el Señor Jesús, al hablar directamente respecto al Antiguo Testamento, como el apóstol Pablo, que nos presenta un ejemplo tras otro de la manera como aplicó el Antiguo Testamento, nos queda muy claro que en realidad el Antiguo Testamento es un libro de tipos y figuras. Y si entendemos apropiadamente esos tipos y figuras, nos revelarán a Cristo de manera maravillosa. Muchas veces, esos tipos y figuras pueden mostrarnos mucho más acerca de la realidad espiritual que incluso los propios pasajes directos del Nuevo Testamento. Pues bien, uno de los grandes tipos de Cristo en los libros de historia es el profeta Eliseo, quien tipifica a Cristo en su vivir, en su ministerio y, como veremos hoy, incluso en su muerte. Hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado Los reinados de Joacás, Joás y Jeroboam sobre Israel. Y para ayudarnos con los comentarios, hoy nos acompaña Sterling Bayasi. Saludos, Sterling.
Saludos. Es un gozo estar aquí de nuevo para tener comunión acerca de este tema en Segunda de Reyes.
En el primer segmento hablaremos acerca de la gloriosa muerte de Eliseo, quien, como hemos visto en varios mensajes, es un tipo de Cristo en su vida y en su ministerio. Pero en Segunda de Reyes 13:20 y 21 tenemos la historia de un hombre que murió y lo sepultaron en la misma tumba de Eliseo. Sin duda, esta historia conecta a Eliseo con Cristo en el Nuevo Testamento. ¿No es así?
Así es, Víctor. Es impactante ver en este pasaje de Segunda de Reyes que algunos del pueblo de Israel sepultaron a un hombre que había muerto en la misma tumba en que Eliseo había sido sepultado. Y cuando el cuerpo de ese hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El cuerpo de Eliseo tenía tanto poder de vida que incluso estando muerto, revivió al hombre muerto. Por supuesto, ese cuadro por sí mismo no es tan significativo, a menos que lo apliquemos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Cada vez que tocamos a Cristo, aquel que está en resurrección, Él cambia nuestra muerte en vida. Antes de creer en Cristo, cada creyente estaba muerto. Por lo menos, esa fue mi propia experiencia. Antes de tocar a Cristo, yo estaba tan muerto como el hombre que el pueblo sepultó en ese relato en Segundo de Reyes. Pero al tocar a Cristo, de inmediato fui resucitado. Y esta no ha sido la única experiencia en que he sido revivido en mi vida cristiana. Cada mañana y cada vez que tocamos a Cristo, nuestra muerte se torna en vida.
Gracias, Sterling. Me agrada que usted haya colocado esa historia en este contexto. Tengo que confesar que soy el candidato perfecto para tener una experiencia como esa. A medida que pasamos por muchas situaciones diariamente en nuestro trabajo o cuando conducimos nuestro auto en medio del tráfico pesado, tenemos la sensación que somos como ese hombre que fue arrojado en esa tumba. Pero una vez entramos en contacto con el Cristo viviente, Él nos reaviva y nos saca de nuestra condición de muerte. Esto es maravilloso, ¿no le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. Esto es maravilloso. Y por eso me alegra mucho estar en este mensaje. La semana pasada tuve la experiencia de sentir muerte en mi interior. Inmediatamente tuve que tocar al Señor Jesús para experimentar su vida de resurrección. Es extraordinario saber que Cristo siempre se encuentra disponible para nosotros. Una vez que tocamos al Señor, de inmediato podemos experimentar el poder de su resurrección.
Amén. Y oramos para que este mensaje sea como un encuentro con el Cristo resucitado que reavive a todos aquellos que nos escuchan. Aunque muchas personas están buscando milagros, el hermano D.L. Moody decía que el más grande milagro es el milagro de la regeneración. Con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
The glorious ending of Elijah's life and his ministry.
Hoy hablaremos acerca del glorioso final de la vida y el ministerio de Eliseo, lo cual es muy interesante. Si leemos la historia, veremos que Eliseo murió y su cuerpo fue sepultado en una tumba. Cierto tiempo después, durante una guerra, llevaban escapándose de sus perseguidores a un hombre muerto y decidieron tirar al cadáver allí en la tumba de Eliseo. Y tan pronto como el cadáver del hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El muerto Eliseo podía dar vida a otros. ¿Qué es esto? Esto tipifica a Cristo en resurrección. No lo toques, porque cualquiera que toque a Cristo será reavivado. Yo diría que probablemente este es el mayor de los milagros de la Biblia. ¿No lo creen? Todavía recuerdo a Moody que decía que el milagro más grande es la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración consiste en que cuando las personas muertas espiritualmente tocan al Cristo que murió y resucitó, y todo el que toca a Cristo, como ese hombre que lo echaron en la tumba, será reavivada. Cualquier persona que toque a Cristo es reavivado, o sea, regenerado. Por tanto, podemos decir que Eliseo es un maravilloso tipo de Cristo. ¿Alguna vez habían notado esta historia con este milagro? Yo no sé si esto fue un milagro o no, pero sí puedo testificarles a ustedes que hace 69 años toqué a Jesucristo y fui vivificado. A partir de ese momento, llegué a ser una persona totalmente distinta.
Sterling, quisiera que nos enfoquemos en los puntos intrínsecos de este pasaje. Frecuentemente, cuando hablamos del Evangelio o cuando cantamos nuestros himnos para evangelizar, el primer enfoque es la redención. Ciertamente, hay un gran milagro asociado con el hecho de que el Señor Jesús logró la redención por nosotros en la cruz. Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros podamos ser salvos y justificados en Él. Sin embargo, regresemos a la cita de D.L. Moody, quien dijo que el milagro más grande es la regeneración. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de esto y por qué la regeneración es el milagro más grande?
Afirmar que la redención es un gran milagro es totalmente correcto. Sin embargo, la salvación que Dios efectúa va mucho más allá de la redención. La parte más grande de la salvación no es solamente que fuimos redimidos de nuestros pecados, ni de que el Señor nos limpie de nuestros pecados. Sin duda, eso es algo muy precioso. Pero lo más importante es que Cristo imparta su vida divina en nosotros. En Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y en Romanos 5:10 dice que mucho más seremos salvos en la vida de Cristo. La salvación tiene el aspecto de que somos reavivados, lo cual se produce como resultado de que recibimos la vida del Señor. En cuanto a esto, quisiera leer una porción de un himno escrito por Witness Lee, que habla acerca de lo disponible que el Señor está para nosotros como el Espíritu, a fin de impartirnos vida. En la primera estrofa del himno dice, Señor, la vida en mí eres tú, y todo para mí. Tan accesible y subjetivo, te experimento así. Pues bien, nosotros podemos experimentar al Señor como vida. En Colosenses 3:4 dice que Cristo es nuestra vida. Esa es la razón por la que tenemos estos mensajes que se llaman Estudio Vida de la Biblia. Aquí estudiamos a Cristo como la vida en nosotros para nuestra experiencia, a fin de que hoy en día podamos vivir por Cristo. No vivimos por medio de nuestra vida natural, sino mediante el poder de la vida de resurrección de Cristo. El himno continúa diciendo así respecto a Cristo. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí. ¿Cómo disfruto que estás tan disponible a mí? Pues bien, el Señor Jesús está disponible para que nosotros vivamos por medio de Él como el Espíritu en nuestro espíritu.
Amén. Yo también estoy familiarizado con este himno de nuestro himnario y la última línea del coro dice, ¿cómo disfruto que estás tan disponible a mí? Cuando cantamos este himno, sentimos que necesitamos disfrutar a Cristo como nuestra vida. ¡Aleluya! Bueno, en los siguientes dos segmentos de este mensaje hablaremos acerca del principio según el cual vemos la tipología del Antiguo Testamento y cuán importante es tener esta visión. Witness Lee hará referencia a las páginas del Antiguo Testamento y por eso quisiera leer unos versículos de Isaías que lo harán más claro. Esta es la función intrínseca del Antiguo Testamento. Isaías y los demás profetas están relacionados con la historia que estamos leyendo en Reyes. Mientras se desarrollaba la historia de los reyes, al lado de ellos estaban los profetas que fueron levantados en el principio de los vencedores para sostener y fortalecer el testimonio de Dios. En Isaías 7:14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y más adelante hay otro versículo maravilloso. Se trata de Isaías 9:6, que dice, Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno está sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin duda, estos son unos versículos maravillosos. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
I'd like to fellowship with you.
Quiero tener comunión con ustedes
concerning the relationship of the...
respecto a la relación que existe entre la tipología de la historia del Antiguo Testamento y el cumplimiento de la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Todo lo que estaba en la historia del Antiguo Testamento es una tipología. Y puesto que existe una tipología, sin duda, debe existir también un cumplimiento. Y el cumplimiento se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora, necesitamos ver cómo se cumplió esta tipología y de qué manera se cumplió. ¿Saben que los libros de los profetas, tales como Isaías, Daniel, Zacarías, Jeremías y los otros profetas, son libros que van paralelos a la historia de Israel? Por ejemplo, en el libro de Isaías se nos dice que mientras él ayudaba a los reyes, profetizó y que un día Dios mismo, el Dios de Israel, sería un niño que nacería de una virgen y cuyo nombre sería Dios con nosotros. ¿Quién era ese niño que nacería en el pesebre? Era Dios mismo. Luego, hay otro versículo, Isaías 9:6, que dice, un hijo nos es dado. ¿Quién es este hijo? ¿El niño nos es nacido? ¿El hijo nos es dado? ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Dios fuerte, el Padre eterno, maravilloso. Él es el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Quién es esta persona, queridos santos? Él es Dios que llega a ser un hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar a cabo su economía. ¿Y de qué manera puede llevar a cabo su economía? Por medio de llegar a ser hombre, mediante el proceso de encarnación, de vivir humano, de crucifixión, de su maravillosa muerte todo inclusiva, para entrar en la resurrección. Y luego, en resurrección, como el postrer Adán en la carne, él llegó a ser el Espíritu vivificante.
¡Qué maravilloso segmento, Víctor! Y quiero cambiar los papeles por un momento y quitarle el micrófono y hacerle una pregunta a usted, en lugar de que usted me la haga a mí. ¿Podría hablarnos algo basado en lo que acabamos de escuchar?
¡Qué curioso! Iba a hacerle exactamente la misma pregunta. Bueno, voy a hablar brevemente y luego le pido que usted continúe. Estos dos versículos de Isaías, a los cuales hicimos referencia hace un momento y que el hermano Lee usó como referencia, indiscutiblemente son una clara referencia a la venida de Cristo. Allí encontramos su nacimiento. Pero si miramos más allá de la superficie, no se trata simplemente de una profecía respecto a la venida de Cristo, sino que realmente vemos el proceso por el cual pasaría el Dios triuno para llevar a cabo todo en su economía. Y en cuanto a esto, ahora quisiera preguntarle algo a usted. Nosotros, con frecuencia, usamos la palabra proceso. Por un lado, Dios jamás cambia. Él es eterno en su esencia. Nosotros afirmamos claramente esto. No obstante, en cuanto a la obra que Dios realiza para llevar a cabo su plan y propósito eterno, existen muchas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos indican que Dios pasó por un proceso. Entonces, Sterling, ¿qué tal si usted continúa hablando y nos explica el significado de la palabra proceso?
La Trinidad Divina tiene dos aspectos. Uno es el aspecto esencial, donde los tres de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son eternamente inmutables. Pero también está el aspecto económico de la Trinidad. En Juan 1:1 dice, «En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios». Luego, en el versículo 14 dice, «Y la Palabra se hizo carne». Pues bien, aquí vemos claramente un proceso. En la economía de Dios, Él busca alcanzar al hombre para salvarlo. Dios se hizo hombre. Después de la muerte de Cristo, leemos en 1 Corintios 15:45 lo siguiente: fue hecho el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Aquí vemos otro proceso. Así pues, el argumento más sólido para demostrar que Dios en su economía pasó por un proceso son estos dos versículos que acabo de mencionar. Ciertamente el Señor pasó por un proceso para salvarnos.
Gracias, Sterling. Hay dos versículos excelentes que nos muestran claramente este proceso por el cual pasó el Señor Jesús. Y quisiera invitar a los que nos escuchan para que escriban las referencias de estos dos versículos y luego, al terminar este mensaje, puedan tomar su Biblia y leer detenidamente estos dos versículos, donde se indica que Cristo llegó a ser algo distinto en dos oportunidades. El primer versículo es Juan 1:14, que dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esta es una clara referencia a la encarnación de Cristo. Y luego en 1 Corintios 15:45 dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En el contexto del capítulo 15 de 1 Corintios, el postrer Adán es el Señor Jesús, quien fue hecho espíritu vivificante. Pues bien, por causa del tiempo, necesitamos ir ahora al tercer segmento, donde continuaremos hablando acerca de esto mismo. Escuchemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
This one is very wonderful.
Esta es una persona maravillosa.
Firstly, he was God.
Primero, él era Dios.
Becoming a human son in incarnation.
Que se hizo un niño humano en la encarnación y vivió como un ser humano. Él era Dios, pero llegó a ser hombre. Y ya no era solo Dios, sino también era hombre. Él era el Dios hombre. Y Pablo lo llama el postrer Adán, lo cual significa que él es la conclusión, el final de la humanidad. Como postrer Adán en la carne, él llegó a ser el espíritu vivificante en resurrección.
Who is he? God.
¿Y quién es él? Él es Dios.
Who is he?
¿Quién es él?
God becoming a man.
Él es Dios que llega a ser un hombre.
Who is he? He is a God man.
¿Quién es él? Él es un Dios hombre.
Who is he?
¿Quién es él?
He is the last Adam in the flesh.
Él es el postrer Adán en la carne.
Then eventually, who is he?
Y finalmente, ¿quién es él?
He is the life-giving spirit.
Él es el espíritu vivificante.
Is this a small thing?
¿Es esto acaso un asunto insignificante? No. Por supuesto que no. Fue este espíritu vivificante quien nos regeneró. Él es Dios que mora en nosotros. Y no solamente mora en nosotros, sino que vive en nosotros. Y quien también se está edificando a sí mismo en nuestro ser para hacer de nosotros una morada dentro de nosotros. En otras palabras, Él nos está haciendo su hogar. Se está forjando en nuestro ser para constituirnos en su morada.
Sterling, en principio, creo que ya habíamos tocado en forma breve el punto sólido que el hermano Lee nos acaba de compartir. Entonces, ¿qué tal si usted nos puede decir algo adicional a manera de conclusión?
En cuanto a este punto final de que Cristo se está forjando en nuestro ser, quisiera leer en primer lugar un versículo, que en realidad es una oración de Pablo, quien oraba de rodillas para que Cristo hiciese su hogar en nuestros corazones. Se trata de Efesios 3:17, que dice así: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Y otro versículo que quiero mencionar es 1 Corintios 6:17, que nos dice lo siguiente: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Además, quisiera leer la última estrofa del himno 242 de nuestro himnario, que dice: conmigo uno siempre eres tú, perfecta unidad, un solo espíritu conmigo, por la eternidad. Pues bien, el Señor Jesús desea introducirnos en esta clase de unidad con Él. Y nosotros necesitamos entrar en esta unidad con Cristo y experimentarla más y más. Esta es la carga principal de este mensaje.
Amén. Y esta es la razón por la cual estos mensajes se llaman Estudio Vida de la Biblia. Este ministerio no pretende ser un estudio concienzudo y pormenorizado de la Biblia, sino más bien se enfoca en el aspecto de Cristo como vida para nosotros. Bueno, Sterling, le agradecemos su compañía y colaboración en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un privilegio de nuevo participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.